Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.
Se alza el hermoso, blanco y altísimo campanil de la universidad como un faro espiritual, como un emblema del benévolo señorío de la cultura universitaria. Desde casi todas partes del pueblo se ve el campanil. Se ve desde San Francisco y se ve desde Oakland, otra gran ciudad vecina, y el viajero que no sabe su camino puede orientarse por la superior enseñanza de la universidad. Estas son palabras del primer rector de la Universidad de Concepción, don Enrique Molina Garmendia, refiriéndose a su admiración frente al campanil de la Universidad de California en el campus de Berkeley, que lo cautivó y que lo movió a sugerir que se construyera acá en Concepción también en esta universidad un campanil. Y como estamos en el centenario de la universidad y el próximo martes se cumplen exactamente 100 años de la puesta en marcha de nuestra universidad, puesto que se inauguró el 14 de mayo de 1919. Tengo un invitado especial conmigo, íntimamente relacionado con la universidad, que, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención su espíritu siempre de asombro, de como de un estar siempre maravillado frente a la existencia. Me refiero al poeta y, bueno, ahora director de extensión de la Universidad de Concepción, Rodrigo Piracés. Bienvenido a Flashback.
Gracias, Agustín, por la invitación y por la presentación también, que me queda un poco grande.
No, yo creo que tú eres de esos rostros que irradian esa admiración y en realidad es el trasunto también de lo que conocemos de tu trabajo con la escultura, de tu mirada respecto a las cosas y tú esta impresión, ¿no es cierto?, que yo tengo de impresionante frente a la realidad, a la multiplicidad de esa realidad que tú la vas desconstruyendo y reconstruyendo a través de tus artefactos, de tus esculturas. Por eso lo decía y creo que, porque tal vez yo pude haber pensado, Rodrigo, preguntarte si tú vives maravillado frente a la existencia.
Bueno, en el contexto de la introducción que tú haces, sin duda que el territorio o el espacio de un ambiente, de un desarrollo universitario, es sin duda un espacio de permanente asombro, ¿no? Un lugar en el que te toca llegar por esos designios de la vida, azares, lógica, que te hacen estar rodeado de gente, de personas, de hombres y de mujeres que están abocados a descubrir, a conocer, a incorporar nuevos conocimientos, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de pensarla, nuevas formas de construirla, de sanarla, etcétera. Entonces, siento yo que el ambiente de una universidad, sobre todo una universidad como esta, ¿no?, que ya se ha dicho mucho, pero nunca uno se agota, digamos, de agradecer, digamos, el hecho de poder participar de un proyecto tan sensible, ¿no?, tan importante, más allá de las cosas como institucionales, ¿no? Que a veces las nociones institucionales como que nublan el sentimiento más profundo que tiene que ver masas de personas que están con preguntas, buscando respuestas, acumulando conocimiento, acarreando libros, etcétera. Entonces eso siempre es algo, digamos, que a uno sin duda que lo maravilla, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que hay una lógica que a uno lo sensibiliza, ¿no?, más allá de lo institucional.
Profesionalmente, tú fuiste formado en otra universidad.
Sí, en la Universidad de Chile.
Entonces, yo quiero un poco, aunque es, a ver, no quiero comparar, pero tú vienes de otra universidad y conociste esta.
Sí.
¿Cuál fue tu impresión? ¿Cuál fue tus sensaciones cuando llegaste a esta universidad?
Bueno,
¿conociste el campus?
O sea, yo cuando llegué a Concepción, llegué por trabajo, ¿no? Para reemplazar a un profesor que estaba enfermo y, ¿no? Y la primera, o sea, yo creo que es lo que le pasa a todas las personas. Justamente a mí me tocó venir por primera vez a Concepción. En ese momento yo antes no lo conocía. Y bueno, quedé maravillado con el campo. O sea, yo esto siempre lo comentaba con mis colegas, ¿no? Que muchos que han estudiado acá, que estudiaron en la universidad, que después siguieron como profesores, que bueno, y que han construido su vida acá, a veces no dimensionan la maravilla que es trabajar donde trabajamos, ¿no? Y el lugar que significa no tan solo como un espacio de calidad universitaria, sino el fenómeno que es la Universidad de Concepción completo. El día lunes tuve una reunión con don Fernando Pérez, el director del Museo de Bellas Artes, también un reconocido y un gran intelectual, un gran arquitecto, y él me hablaba muy maravillado de lo que era la Universidad de Concepción, me hablaba mucho también de lo que es el campus, ¿no? de pensar de que este campus diseñado, él me decía, es el primero en América Latina que se piensa así, ¿no? Entonces, se genera aquí un fenómeno en la universidad que está a la par de los fenómenos culturales que estaban pasando en las vanguardias europeas. Y eso estaba pasando acá a la par. No era una consecuencia, no era una respuesta tardía, ¿no? Claro, como nosotros muchas veces en una autocrítica como nacional siempre decimos que bueno, aquí las cosas siempre son más tarde. Y resulta que aquí, en un lugar que no era el centro, que no era Santiago, que no era donde estaba el poder político, estaban sucediendo cosas y fenómenos sociales, pensando en su fundación, y intelectuales en la construcción del campo y toda esa concepción del mismo campanil, que no tienen comparación en otro lugar, ¿no? Sobre todo desde iniciativas que son ciudadanas. Entonces ahí tú te das cuenta de la profundidad de lo que significa esto, ¿no? Que no es simplemente un aniversario, ¿sí? Es prácticamente, hay una cuestión como epopeica, ¿no? De la comunidad y de lograr esto, ¿no? Y llegar a estos estándares y a estos niveles de excelencia y de aporte, ¿no? A la comunidad y al país.
Sí, me interesaba que pudieras expresar eso que yo también a veces también me cuesta dimensionar en su real dimensión, porque yo nací acá, de niño venía acá, la universidad forma, el campus forma parte de la ciudad de Concepción. A veces, ya más adulto, empecé a imaginarme la ciudad de Concepción sin el campus. Y entonces, Concepción prácticamente claro. Nada, claro. Una cosa así. Entonces, ese concepto de ciudad universitaria, y realmente se encarnaba perfectamente. O sea, claro, la ciudad ha crecido, se ha expandido más, ¿no es cierto? Se han agregado otras universidades que refuerzan esta idea de la ciudad universitaria, pero en realidad su origen está en la Universidad de Concepción, la conexión del campus con el centro de Concepción, y eso fue algo pensado. Está la diagonal, ¿no es cierto?, claro. Que es un pensamiento en relación a esta intención de unir la universidad con la ciudad y que también es una alteración, ¿no es cierto?, de esta forma típica de construir la ciudad en Concepción, esta cuadrícula, ¿no es cierto?, que trajeron los españoles, pero que acá se rompe con la diagonal y que precisamente tiene que ver con esta intencionalidad de los constructores de esta universidad.
Claro, y refleja un pensamiento, ¿no? Porque lo que conversaba con don Fernando Pérez justamente tenía que ver cómo esas ideas, ¿no? Que tenían que ver con romper la tradición que se conocía, digamos, en los diseños arquitectónicos, se generaba acá, digamos, desde una propuesta muy audaz. Y es también importante pensar de que esos cambios o esos rediseños urbanos, arquitectónicos, muchas veces uno lo desde afuera, digamos, desde la ignorancia, lo ve muy superficialmente, pero es increíblemente profundo lo que termina la convivencia, ¿no?, ciudadana, cómo están diseñadas las calles, cómo están pensadas, digamos, las ciudades. Entonces, tener este espacio que finalmente le otorga a la ciudad un gran parque abierto a la ciudad de Concepción, pero un parque que está totalmente teñido de lo que tiene que ver con el conocimiento, con el saber, con el desarrollo cultural, etcétera, sin duda que pone un acento en una condición que afecta a la ciudadanía y que le hace sentir también orgullosa de vivir donde vive, y que también, por otro lado, nos pone una exigencia permanente que tiene que ver esa vinculación entre lo que es un proyecto educativo y su vinculación con la comunidad, que finalmente es lo más importante, ¿no? O sea, una ciudad como bien está pensado, digamos, el campanil y el símbolo de la antorcha, como realmente iluminar, ¿no? Iluminar como una metáfora de expansión del conocimiento. Entonces, todo lo que pasa dentro del campo, como un gran parque abierto a la ciudad, está teñido, digamos, de esa impronta, ¿no? De esa impronta de conocimiento y de generar un espacio de excelencia humana, ¿no?
A mí me encanta ver, por ejemplo, cuando la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, nuestra universidad.
Como lo tuvimos en la escuela de verano.
Claro, el público es desbordante, sí. ¿No es cierto? Uno ve la comunidad que trae sus sillas, sus cojines para acomodarse y escucharla. Claro, yo me encantaría que, así como antiguamente, también con presentaciones poéticas habían cientos de personas, ocurriera de nuevo, pero es un camino que quizás podamos construir en el futuro, pero me encanta esa reacción que tiene el público penquista y sabe de lo que ocurre acá y viene. Lo que sí lamento que, a propósito de lo que yo leí al comienzo, las palabras de don Enrique Molina Garmendia, respecto al campanil, que no hubiese sido un poco más alto de 50 metros, porque lamentablemente ahora, como la ciudad está creciendo hacia arriba, los edificios ya van tapando al campanil y uno no lo ve como yo, cuando niño, lo veía de distintos puntos de Concepción, que era como el sueño de Enrique Molina Garmendia, porque veía en este campus de Berkeley este campanil que se había por distintas partes.
Bueno, y justamente está esta fricción, digamos, entre lo que tiene que ver con pensar todo un campus que está armónicamente pensado, ¿no? Como finalmente como una idea, ¿no? Como una idea que está desplegada en el territorio, en contraparte, digamos, con un problema que no es solamente Concepción, sino de todas las ciudades, también lo vemos en Santiago y un montón de otras ciudades, donde el diseño urbano no es algo que está muy normado, ¿no? Donde los vecinos tampoco tienen mucha injerencia. Entonces, muchas veces esos diseños urbanos de las grandes ciudades están más sujetos a las presiones inmobiliarias y a los gráficos económicos, digamos, que a los niveles de calidad de vida.
Yo quiero que nos cuentes, Rodrigo, de la exposición Universal Sur.
Universal Sur. Sí. Bueno, Universal Sur es el proyecto emblemático de la Pinacoteca, ¿no? Es un proyecto que venimos ya trabajando desde el año pasado, ¿no? Desde cuando se asumió, digamos, este nuevo desafío por todo un equipo humano muy grande. Y planteamos, digamos, la idea de la Universal Sur, partiendo por el nombre, ¿no? Universal Sur, haciendo un poco un eco a lo que eran las exposiciones universales también en el siglo XIX, ¿no? En Francia, etcétera, ¿no? Y esta Universal Sur tiene que ver con una mirada global que se despliega, digamos, en la provincia de la octava región y ahora también la región del Maule. Entonces, nosotros estamos movilizando aquí 330 obras de la Pinacoteca, ¿no? Son 330 obras que están distribuidas en 9 exposiciones distintas, ¿no? Una gran exposición en la Casa del Arte, ¿no? Una exposición que ocupa absolutamente toda la Casa del Arte, curada por Alberto Madrid. Alberto es es el decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha, aparte de ser un gran intelectual del arte. Él ha hecho esa curatoría y quisieron que existieran también una mirada distinta, ¿no? Una mirada diferenciadora que pudiese trabajar con la colección. Él ahí propuso la idea de paisaje cultural y trabajamos también con distintos curadores para hacer con nuestra colección bajada, digamos, desde este nombre tan grande, digamos, que es la Universal Sur. Y trabajamos también con, por ejemplo, con Edgardo Neira, profesor emérito de nuestra universidad, que él hizo la curatoría de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y ahí su exposición es Universal Sur, conectando en cuerpo presente, que es una propuesta que tiene que ver con todo lo que es la pintura colonial y su fricción con lo contemporáneo. Por otro lado, también Javier Ramírez, ¿no?, que es el director del Magíster en Arte y Patrimonio, profesor del Departamento de Artes Plásticas, propuso, digamos, la curatoría en el CECAL de Chillán, ¿no?, conversaciones con Romera. Y así sucesivamente, también una cooperación importante tuvimos de Carolina Lara, ¿no?, que también ella es curadora, periodista sí, especializada en artes visuales y curadora del Punto de Cultura Federico Ramírez de la Municipalidad de Concepción. Y ella propuso Universal Sur, The Happy House, en base a la obra de un artista de Concepción, y que genera un punto más crítico, más político en relación a la obra. En fin, son 330 obras desplegadas en estos 9 puntos, ¿no?, que son, bueno, toda
y
la
y
casa.
Se inauguran el martes, martes.
No, se inaugura el día jueves.
Perdón, jueves 16.
El jueves 16, todos cordialmente invitados. Hacemos la inauguración oficial en la Casa del Arte, en la Pinacoteca. Pero ese día se abren todas las muestras que tenemos. Esta es la Casa del Arte, la Sala de Istiskin, en el Punto de Cultura Federico Ramírez, en la Municipalidad. Tenemos también en el foyer del Teatro de la Universidad de Concepción otra exposición. Tenemos en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Estamos también en Lota, en el pabellón 83. Estamos también en Los Ángeles, en el campus de la Universidad de Los Ángeles, en su sala de exposiciones. Estamos en el CECAL, Centro Cultural Alfonso Lago de la Universidad de Concepción. Y también estamos en la sala Marta Colvin de la Universidad del Biobío, que han sido nuestros aliados ya bastante tiempo, ¿no? Nos hemos armado una patota en el buen sentido de la palabra, donde hemos tenido muchas colaboraciones con la Universidad.
Un triciclo,
exactamente.
Sí. Mira, yo quería recordar que es a las 19 horas, que no lo hemos mencionado, la inauguración el jueves 16 de mayo de esta exposición Universal Sur. ¿Y qué más, aparte de esas 300 obras, algunos nombres que tal vez recuerdas?
O sea, bueno, la
de expositores, digo, de pintores, de grandes.
Bueno, está ponentes. Todo. Está aquí formalmente está toda la carne sobre la parrilla, ¿no? O sea, lo mejor. O sea, hay un montón de obras que van desde las pinturas más emblemáticas, ¿no? Como los grandes maestros, no sé, Pedro Lira, Somerscale, etcétera.
Ahora esto, disculpa, Rodrigo, es un octavo de la colección total de la Pinacoteca. ¿Cuánto es?
Esto es aproximadamente un 10%.
Un 10%.
Entonces hay que considerar que la Pinacoteca tiene alrededor de más de 3.000 obras y nosotros estamos sacando 330, un 10%. Sí. Entonces es una pequeña muestra, digamos, de todo lo que hay.
Es interesante cómo se inicia la Pinacoteca con la colección de la generación del 13.
Del 13, sí.
Se compró a un particular que tenía esta cantidad de obras, ¿no?
Exactamente, al señor Vázquez Cortés, ¿no? Y él genera, digamos, una donación, digamos, entre comillas, porque él se le devolvió la mano, digamos, con una especie de pensión vitalicia que él tuvo hasta el día de su muerte. Y ahí nosotros, aquí en la exposición también, y interesante que me lo pregunte, también hay expuestos documentos. Entre ellos está justamente este documento que conversábamos ayer con Sandra Santander, la curadora de la Pinacoteca, quien ha sido la generalísima de todo este, ¿no?, de todo este desarrollo, y que ha sido, por lo demás, muchísimo trabajo, ¿no? Coordinar a todos los montajes, coordinar a todos los curadores, etcétera. Y ese trabajo lo ha hecho Sandra Santander con toda la gran experiencia que ella tiene a través de tantos años, digamos, junto a la colección. Y justamente con ella ayer veíamos el documento donde el señor Vázquez Cortés hacía su donación, ¿no? Escrito ya las hojas media roídas, una cosa, un documento del año 50, donde están toda la lista de las pinturas que donan, etcétera. Entonces también en las muestras que van a poder ver en la Pinacoteca de la Casa del Arte, también hay muestras documentales, ¿no?
Esto vino de la mano con Tole Peralta, ¿no es cierto? Sí, claro, porque él inaugura la Pinacoteca.
O exactamente, él es que, sí. O sea, Tole Peralta es el que hace la gestión.
Hace la gestión.
Sí, hace la gestión porque esta colección había tenido otros intentos de ubicarse, porque hay que decir que este señor Vázquez Cortés era un diplomático y que tenía un vínculo cercano con uno de los pertenecientes a la generación del 13, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y él empezó a acumular obras y obras porque también le gustaba la pintura. Pero claro, llega un momento en que su casa ya era prácticamente un museo y se ve la necesidad, digamos, de hacer con todo aquello que él había acumulado. Y la colección llega aquí mucho antes que evidentemente existiera la Casa del Arte. Uh-huh. Entonces la colección de algún modo es un pie forzado y Tole Peralta así lo manifiesta el rector David Tishkin, de necesario, digamos, generar un espacio para el arte. Entonces, cuando se ha dicho popular, dice, bueno, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Una cosa así.
Claro.
Aquí primero está el huevo, ¿no?
Claro.
Estaban los cuadros. O sea, teníamos una cantidad de obra importante, sí, que justificaba el hecho de la Casa del Arte.
Ahora, después viene la donación mexicana, ¿no? La Casa del Arte.
O sea, la Casa del Arte, claro. Claro. O sea, la Casa del Arte es la donación de México, bueno, recordemos después del terremoto del 60.
Exactamente.
Y que tiene historias interesantes, porque ellos, la Casa del Arte Mural, ellos lo querían donar en Valdivia, ¿no? A la Universidad Austral.
A la Austral.
Sí, ¿no? Uh-huh. Pero ellos por cosas no quisieron, y bueno, quedó acá, así que nosotros maravillados con eso. Y es interesante porque mucha gente no sabe que el diseño de la Casa del Arte justamente apela o insinúa la idea de la pirámide de Trunca.
Exactamente.
Azteca, ¿no? Uh-huh. Y que ahí se genera una fricción con el edificio de odontología, que tiene todo este estilo neoclásico. Entonces, ya en la arquitectura hay una propuesta y hay una lectura interesante que también hace Edgardo Neira en este libro, en este gran libro rojo que se publicó, uh-huh, de la Pinacoteca de los Grandes Maestros.
Claro, que está ahí, que siempre la vemos y a veces nos olvidamos de leerla.
Exacto,
correctamente.
Claro, y la arquitectura de la Pinacoteca de la Casa del Arte ya es una propuesta plástica.
Claro, claro. Y bueno, después con el tiempo ya todo el campus formar parte del patrimonio ¿no es cierto?, nacional.
Sí.
Y eso, claro, es un gran privilegio para la Universidad de Concepción, que permite también tener esta jerarquía. Y bueno, nos recuerda precisamente el origen de mucho tiempo de esta universidad, que fue pionera en Latinoamérica con un campus de estas características, y que es un placer y un agrado trabajar acá. Y bueno, yo contento también de poder en este centenario de la universidad estar con este flashback conversando contigo, y también que aproveches aparte de esta gran actividad, de esta gran exposición Universal Sur, ¿qué otras actividades hay para este año? Porque no termina durante este mes, sino que es durante todo el año.
Este año y el próximo, porque
claro,
recuerden
con
que...
la escuela de verano, ¿no?
No, y aparte que el centenario... le recuerdo a los auditores que lo estamos celebrando hasta mayo del 2020, así que
así
nos queda
es.
Harto rato de celebración. Pero lo más coyuntural en esta semana que va a comenzar es el día martes en el Teatro Regional, en un acto solemne, una cuenta pública, digamos, que hace el rector, que finalmente es un acto político, cultural, social, que es vincular a la universidad con la ciudad, uh-huh. ¿no? Que es el mismo día, digamos, del cumpleaños, digamos, de la universidad. En la mañana tenemos, como es tradicional en el Teatro de la Universidad de Concepción, la entrega de las medallas a las personas que han pasado 25 uh-huh. años, las que tienen que ver, digamos, con antigüedad, digamos, ese reconocimiento que hace la universidad a sus docentes. Después, el día miércoles 15, tenemos el concierto. Ayer me tocó escuchar un breve ensayo que está maravilloso, ¿no? Más encima con el nuevo director, Mika, digamos, que viene uh-huh. llegando, que va a ser su gran estreno, su reestreno, digamos, dirigiendo la orquesta. Después, el jueves 16, tenemos la Universal Sur a las 7 de la tarde, donde están todos cordialmente invitados. Y el viernes rematamos con el Día del Trabajador Universitario, como es tradicional. Uh-huh. Pero después se nos vienen un montón de actividades uh-huh. Que están vinculadas también a los proyectos de extensión y vinculación con el medio centenario.
Uh-huh. Yo quiero rescatar algo en esta vinculación que puede ser simbólica o podemos verla simbólicamente, que es el día martes en este acto que se ha desarrollado en el Teatro Bio Bio. Sí. ¿Cómo la universidad logra entrar en contacto ahora con el río Bio Bio? Claro. Un río que siempre estuvo un poco a tras manos de la ciudad, que lamentablemente los creadores de la ciudad no lo tuvieron presente desde el comienzo. Y que muchos de nosotros, los penquitas, nos alegramos que ahora el río Bio Bio está unido y a través de este teatro, ¿no es cierto? Lamentablemente, Rodrigo, hemos llegado al final de Flashback. Yo te agradezco tu compañía, este diálogo en torno a las actividades del centenario de nuestra universidad.
Gracias, Agustín, por invitarme. Y los dejo a todos invitados a ver también la página del centenario, ¿no? www.centenario.udec.cl, y ahí van a poder encontrar toda la cartelera de actividades que tenemos preparada y que estamos alimentando permanentemente por lo que queda del año y de lo que viene.
Será hasta otra oportunidad.
Gracias, Agustín.
Gracias, Rodrigo.
Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.